Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos a Iglesia La Red, este es nuestro primer servicio aquí en Aurora y damos gracias a usted por estar aquí, a los que nos visitan también, seguramente habrán recibido una Biblia cuando entraron, si es que no tenían una, y si no, por supuesto, tienen una ustedes ahí en su teléfono o quizás de papel. Bienvenidos a los que están también en YouTube viéndonos desde muchas partes aún del mundo y bienvenidos a los que están escuchándonos en 1650 AM Radio La Red. Vamos a abrir hoy nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 6, hoy, y vamos a continuar con nuestros mensajes, lo que Dios nos está hablando en la carta de 1 de los Corintios, una iglesia de hace pues 2000 años atrás, que tenía muchas virtudes y muchos dones y muchos talentos preciosos y mucha gente y al mismo tiempo mucho pecado. Entonces tenemos que estudiar esto porque la Biblia hay que estudiarla, versículo por versículo, toda la Biblia. Nosotros estamos ahora en 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 11, es lo que vamos a ver hoy y vamos a continuar con esto el próximo domingo, si Dios permite. Padre, te damos gracias en esta mañana por poder estar aquí, por poder abrir con libertad tu palabra y ahora pedimos que tú nos ayudes a abandonar en nuestra mente toda preocupación, toda ansiedad, todo dolor, como también toda distracción. Ayúdanos a no distraernos y a no distraer a otros, ayúdanos a enfocarnos 100% en esta palabra que tú nos vas a hablar. Sabemos que el enemigo siempre va a querer distraernos y hacer de lo suyo, pero tú, Señor, nos proteges y tu palabra dice que el maligno no nos toca. Gracias, oh Señor, te damos y estamos preparados para recibir tu palabra luego de haber hablado contigo a través de nuestras canciones. Gracias, oh Señor, y esperamos en ti en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, después de todo lo que hemos escuchado la vez pasada en el capítulo 5, y yo le invito a que usted lea estas dos cartas de Corintios en casa varias veces para comprender cada vez más lo que Dios le está diciendo como individuo y a todos nosotros como iglesia. Entonces, a Pablo dijo en la vez pasada porque él no podía juzgar a los de afuera porque Dios estaba encargado de juzgar a los inconversos, pero sí a los de adentro. Y esta palabra juzgar es muy incómoda, ¿verdad? Especialmente en nuestra cultura, donde todo el mundo dice, ¿quién es usted para juzgar? Bueno, comprendamos lo que la Biblia dice acerca de esta palabra. Y la vez pasada dijimos, hay dos sentidos por lo menos en la Biblia, uno es condenación, eso no nos pertenece a nosotros, pero juzgar sí, en el sentido de separar lo bueno de lo malo e indicar qué está mal bíblicamente. En ese mismo tono, entonces Pablo dice, osa alguno de vosotros cuando tiene algo, osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, olvídese de gente colgada en estatuas, santos usted y yo, los redimidos por Cristo, no sabéis que nosotros hacemos este trabajo, verso 2, o no sabéis que los santos, usted y yo, han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Aleluya! Estamos todos en esa lista de alguna forma. ¡Ah, gracias, Señor! Ahora, Corinto era una ciudad terrible. Era la ciudad más inmoral del mundo conocido. ¿Qué es la inmoralidad? Bueno, el diccionario tiene una definición, como siempre, para todas las palabras. Y según el diccionario, la inmoralidad es la violación de las leyes, normas o estándares morales. Repito, la violación de las leyes, normas o estándares morales. Eso es inmoralidad. Cuando Dios envió a Pablo a Corinto, ¿recuerdan Hechos 18, toda la historia? Cuando Dios envió a Pablo a Corinto, el apóstol Pablo pudo ver en Corinto sin duda todo tipo de inmoralidad. ¡Qué horrible! Pero era tan inmoral la ciudad que se podía ver toda clase y toda forma de inmoralidad. No obstante, cuidado, gracias a la predicación del Evangelio y al establecimiento de la iglesia de la cual estamos estudiando, hermanos, comenzaron a notarse muchos cambios en muchas personas de la ciudad. ¡Qué maravilla! Los nuevos creyentes ahora debían estar siempre atentos para no caer en su antigua manera o forma de ser, sino vivir su nueva, escuche esto porque es el título del mensaje, identidad en Cristo. ¿Sabía usted que usted tiene una nueva identidad como cristiano? Es otra identidad, no es la misma que tenía antes. No estamos hablando de su documento, ¿verdad? Estamos diciendo, usted espiritualmente y yo tenemos otra identidad. Somos diferentes, somos nación santa, dice la Biblia. Entonces, vamos a ver en este mensaje dos grandes cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Nuestra nueva identidad, en primer lugar, debe glorificar a Dios amándonos unos a los otros, amando a los hermanos. Ahora, como leímos, en Corinto había un gran problema, los litigios, las demandas legales a los hermanos en Cristo, allá en Corinto, violaba una ley que está en el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Y Dios había dejado especialmente a los cristianos ahora el tema del amor al prójimo como algo sublime. Las demandas legales a los hermanos violaba la ley del amor al prójimo, grave problema. Por lo tanto, es considerada una forma de inmoralidad, por la definición que hemos visto. Estas demandas eran ridículas, estas demandas eran innecesarias y frente a los que no creían en Cristo, a los incrédulos, estas demandas eran una vergüenza para la iglesia cuando la gente se enteraba. Mis hermanos, los que están aquí en Radio La Red, en YouTube, en los medios, grávese esto bien en su corazón y en su mente. Un cristiano siempre debe soportar las ofensas en lugar de causarlas. Un cristiano siempre debe soportar las ofensas en lugar de ¿qué? De causarlas. La Biblia dice en Proverbios capítulo 19, versículo 11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. En la iglesia de los Corintios había hermanos griegos y judíos, ¿recuerdan? Pero los hermanos griegos no comprendían este texto de Proverbios y otros textos que los judíos entendían un poquito mejor gracias a la Biblia. En cambio, ¿qué hacían estos hermanos griegos? Obraban como antes, cuando eran incrédulos, cuando eran del mundo. Los griegos eran muy litigiosos, en otras palabras, era muy fácil para ellos mandar a la corte a cualquiera. se dice, estaba estudiando que en la cultura de los griegos, ahí incluye los atenienses, los corintios y otros, era hasta una forma de entretenimiento llevar a gente a la corte. ¿Qué me cuenta? Ahora, yo tuve que ir a corte varias veces, en un caso por tribunales, no fui por, no crean que fui a la corte porque que ustedes me hicieron un juicio, no. Yo tuve que estar como ciudadano a veces en tribunales y no es nada agradable lo de la corte, pero para los griegos era un entretenimiento llevar a gente a la corte. Imagínense, por cualquier cosa, juicio. Y era una forma de divertimento. Los judíos, por otro lado, tenían otra ética, otra forma de ser por la Biblia, por el Antiguo Testamento. Para los judíos, en la ley de Dios, estaba prohibido llevar a juicio a otro judío. Entonces, nunca lo hacían. Ahora, siempre lo llevaban a los ancianos de la sinagoga, los judíos. Siempre, si no podían resolver entre ellos sus pleitos, los llevaban a la sinagoga y los maestros, los rabinos de la Biblia ahí les ayudaban, la sinagoga les ayudaba. Ahora tenemos dos culturas separadas, un grupo de quién sabe qué cantidad de gente en Corinto que eran judíos y otro grupo, quién sabe cuántos, que eran no judíos, gentiles o griegos. Esta mezcla de culturas allí creaba desafíos muy grandes, como este. Ahora, los creyentes somos miembros del reino de Dios. Y aunque no negamos nuestras raíces culturales humanas, siempre tiene que prevalecer nuestra nueva identidad como ciudadanos del reino de Dios. Entonces los corintios estaban aprendiendo de esto. Ambas culturas estaban representadas en la iglesia, ahora tenían que vivir bajo los estándares de su nueva identidad. Aún estas cosas que en sus propias culturas les parecían normales porque por generaciones las habían hecho, ya no más. Usted y yo somos iguales. En la red tenemos 17 o 18 ya culturas representadas, ¿se imagina? Y entonces a veces para usted y para mí lo que aprendimos en nuestro país, en nuestra cultura o aquí mismo, pasó a ser algo normal. Analícelo a la luz de la Biblia y lo que no es normal, desechémoslo. Se lo repito, analicémoslo a la luz de la Biblia y lo que no es aceptado por la Biblia, aunque fuera normal para nuestra cultura, ¿qué debemos hacer? Deséchelo. A Dios no le agrada. Esto estaban aprendiendo los corintios. Ellos debían vivir bajo los estándares de su nueva identidad como cristianos. Un cristiano, escúchelo bien, usted y yo, un cristiano debe enfocarse más en sus obligaciones que en reclamar sus derechos. ¡Ay, no! Eso le dolió, ¿verdad? A mí también. En la parte de la carne de nosotros, nosotros queremos nuestros derechos. Por eso usted escucha gente que dice, no es justo, no sabe quién soy yo. Un día cuénteme quién es usted, de paso, pero, no sabe quién soy yo, esto no es justo. No te dejes pisotear, ¿ha escuchado eso? Un cristiano tiene que enfocarse más en sus obligaciones, especialmente en amar al prójimo, que en reclamar sus derechos. No estoy diciendo que no tenemos derechos, estoy diciendo cuál es nuestro enfoque como hijos de Dios. ¿Quién se encarga de nosotros cuando nos fallan? Ya sabe quién, ¿verdad? Entonces, el apóstol pregunta, en otras palabras, y yo voy a hacer preguntas extras, pero creo que es más o menos lo que Pablo preguntó en las tres grandes preguntas que usted y yo leímos. ¿O no saben acaso que un día participarán en el juicio de Cristo a los perdidos, incluyendo a los ángeles caídos? Y sabiendo esto, ¿aún se atreven a llevar a otro creyente frente a tribunales paganos? ¿Es posible que no haya ninguno entre ustedes que sepa ayudar a resolver sus disputas internas? ¿No saben que para nuestro Dios la unidad entre nosotros es algo de mayor importancia? Los corintios no sabían esto, pero estaban aprendiéndolo. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 13, versículo 35. ¿No dijo acaso esto nuestro Señor Jesús? ¿Qué dijo? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero pastor, lo que me hizo fulano es injusto. Puede ser, no lo negamos, pero el estándar debería ser, ¿qué le hizo usted a Dios? ¿Qué le hice yo a Dios? Por más bueno que usted se crea, los que miran en YouTube o los medios o los que están en Radio La Red, no hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. So, ¿qué le hicimos a Dios? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Porque somos muy buenos? Obviamente porque somos injustos. Contra Él, contra la gente. Entonces esa es la vara, el estándar, la medida, cuando alguien nos hace daño o nos dice algo que no nos gusta. Estos de Corinto no agarraban la onda, ¿ven? Era tan común en su cultura hacer juicio a alguien que rapidito, a la corte. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios dice, no, ustedes ya no actúan de esa manera. Tienen una nueva identidad en Cristo. Entonces, un cristiano debe enfocarse más en sus obligaciones. El Señor dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos y tuvierais amor los unos a los otros. La gente, vecinos, amigos, gente que usted y yo conoce y nos conocen, que rechazan a Cristo o todavía no han entregado su vida a Cristo, al vernos a nosotros y conocer nuestras historias y ver los daños que tal vez nos han hecho, ellos deberían decir, ¿y por qué no lo lleva usted a corte? Y usted podría decir, porque es un hermano en Cristo. Pero mire lo que le hizo. Ah, yo sé, pero nosotros somos diferentes como cristianos. Dios se va a encargar. Mi función es perdonarle, mi función es ayudarle, mi función es amarle. Ahora, los corintios se consideraban muy sabios, ¿verdad? Muy listos. Y esto se repite varias veces en la carta. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, les digo esto para vergüenza de ustedes, públicamente, los pone en vergüenza con tres preguntas que son las que leímos en los versículos 1 al 3. Así que realmente estos corintios no eran sabios como se creían. No eran tan listos como se creían, eran vanidosos y arrogantes. ¿Recuerdan el capítulo 5? La vanidad y la arrogancia en ese caso se demostró teniendo un inmoral ahí en la iglesia y diciendo, no importa, déjalo acá. Y Pablo dice, eso es vanidad, ¿quiénes son ustedes? ¿Saben más que Dios? Sáquelo, hasta que, si no se arrepiente, cuando se arrepienta que vuelva. Bueno, ahora dice otra vez, ustedes son vanidosos y arrogantes, tienen pleitos. ¿Y qué leímos recién? Esos pleitos de por sí ya son una grave falta. Hace muchos años aquí en la red yo les enseñaba a los hermanos que estaban en ese momento, y pues casi todos están aquí todavía, gracias a Dios, no agarren esa onda que tantos lugares se escucha cuando se dice, oh, me gusta la iglesia, me gusta la predicación, me gusta todo, pero a veces no opino igual, somos diferentes, y como que uno se enorgullece en decir eso, stop it. Eso no es así. Ahora, no estamos diciendo que no tengamos nuestras diferencias porque las tenemos. El asunto es este, ¿cómo las manejamos? ¿Las resaltamos? Constantemente en público estamos diciendo, bueno, ya sabe que hay problemas. ¿No se da cuenta que eso crea una especie de secretismo, de duda ante los demás? ¿Qué sabrá y qué oculta que no me dice? Naturalmente, al venir de diferentes culturas, de diferentes trasfondos religiosos, de diferentes iglesias, van a haber cosas aquí en esta iglesia, usted que no se escucha en radio o en YouTube, you know, en su propia iglesia, van a haber cosas que usted va a decir, yo no entiendo esto. Pregunte. Con toda humildad, pregunte. Fácil, se le responde. Ahora, esos corintios se peleaban y Pablo dice, es una falta. Falta es una palabra muy parecida a pecado en griego. Un poquito más liviana, pero sigue siendo un problema. Y puede transformarse rápidamente en la otra palabra, pecado. Dice, ya de por sí es una falta que ustedes tengan pleitos entre ustedes. Ahora, en casa, ¿nunca se peleó con algún familiar dentro de su casa? No me diga que no, porque la mentira es pecado, Todos, de alguna manera, con la esposa, con el esposo, con los hijos, hasta con el perro. Entonces uno dice, ¿por qué? Usted debería decir, eso es una falta, realmente no debería ocurrir. Cuando ocurre, deberíamos pedirnos perdón, deberíamos buscar una solución. Y lo mismo es en la familia de la fe. Pueden haber problemas, pleitos, pero la Biblia dice, no lo tome como algo normal, no lo tome como whatever, nadie es perfecto. ¿Escuchó eso, verdad? Estoy cansado de escuchar eso. Deme una noticia que no sepa. Ahora, no agarremos eso para decir, sigamos adelante, total nadie es perfecto. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, Dios dice a través de su palabra, no es normal, en otras formas, no es normal, no es lo que debería ocurrir. Ocurre, hay que corregirlo. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? De por sí es una falta que tengan pleitos entre ustedes, es una grave falta, pero ahora da la solución. Dice, ¿por qué no podían sufrir cuando un hermano les fallaba? ¿No recordaban lo que les enseñó el Señor Jesús, escrito en Mateo 5:39? ¿Qué dijo Jesús? Pero no resistáis al que es malo, y nuestros hermanos no son malos. Pero vamos de lo mayor a lo menor, vamos al extremo para entender esto. No resistáis al que es malo, dice el Señor Jesús. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ay no, la gente del mundo se toma... Hay gente del mundo que no sabe ni quién es Jesús, pero conoce este texto. Pero lo interpretan para cualquier lado. No conocen al Señor, no conocen la Biblia. ¿Qué dice el Señor con este asunto de la mejilla? Esta es una orden del Señor, no es una sugerencia, es una orden. Pero, ¿qué está diciéndonos el Señor Jesús? Y los corintios tienen que aprender esto. No tomamos represalia, no tomamos venganza. Recibimos las ofensas sin defendernos. ¿Sabe por qué? Porque hay otro texto en la Biblia que dice enseguida, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué el Señor lo va a hacer y no quiere que lo haga usted y yo? Porque nosotros, como somos pecadores, aunque seamos salvos, somos pecadores, siempre lo vamos a hacer mal. El Señor siempre lo va a hacer bien. Para su conveniencia, ¿cuál de las dos opciones prefiere usted? Yo prefiero que lo haga el Señor. Pero ¿cuál es el problema en esta orden? Que para obedecer esta orden del Señor tenemos que crucificar nuestro ego. Tenemos que recordar lo que dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado todos los días. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en este cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús dijo, todo aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es la suegra. La cruz no es la esposa, no es su esposo, no es un vicio, no es nada de eso. ¿Sabe qué es la cruz? ¿Para qué está la cruz? Para morir a su yo, a su ego. Mi ego es más grande que este edificio. Todos los días lo tengo que crucificar. Entonces, ¿qué hace Dios para ayudarme? A veces permite que me ofendan, que me traicionen. ¿Y a usted? Muchas veces ocurre que Dios nos pone a prueba para ver si somos capaces de crucificar nuestro big ego, nuestro gran ego, nuestro yo. Y no solo con conflictos legales, que a veces pueden hacernos un juicio, cosas así, también como con situaciones menores en la familia aún de Dios, en la iglesia, con desacuerdos. Cuando surgen desacuerdos o injusticia, lo que está diciéndonos el Señor aquí es, ¿por qué no confiarlos al juicio de personas? ¿Por qué lo confiamos, perdón? ¿Por qué decían los corintios eso? ¿Por qué hacían los corintios esto? Cuando tenían un pleito entre ellos, lo confiaban ante las cortes de gente inconversa, a quien jamás le confiarían ni su gato. No confiaban en ellos. Pero cuando tenían problemas, iban con ellos. Ve lo ridículo. ¿Por qué uno llega a ser ridículo? Por su ego. Con tal de que mis derechos se cumplan, no me importa quién sea el que se ponga ahí como juez. No, la Biblia dice, ustedes tienen otra nueva identidad, es una nueva identidad, y Dios nos dice cómo se resuelven estas cosas dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios. Para eso en la iglesia hay un pastor, hay predicadores, hay ancianos, hay líderes, hay consejeros, y nosotros somos tan privilegiados en esta iglesia que hasta profesionales tenemos. No son indispensables, no son necesarios, nadie lo es, pero qué privilegio, qué regalo, hey, tenemos mucha ayuda. Entonces, peor sería para nosotros que para los corintios. tener estos pleitos si ocurren y luego encima si ocurren no saber cómo resolverlos cuando hoy estamos aprendiendo cómo se hace. Hay que morir al ego. Entonces, ¿por qué no hacerlo eso? ¿Por qué llevamos quizás estas cosas a personas en las que no confiaríamos en ningún otro aspecto? Ahora, esto es alimentar más injusticia. Yo sé que usted estará pensando, pero pastor, déjeme contarle que hay ciertas situaciones que van a requerir una acción legal. Yo no dije que no. Yo dije que no. Yo no dije que no. Lo que estamos diciendo es, ¿cuál es el primer recurso al cual usted va? ¿Cuál es el primer recurso? ¿Enseguida va a la corte o primero va a la iglesia? Usted es parte de la familia de Dios. Usted tiene que, cuando tiene conflictos, o yo también, ir a la iglesia, a los líderes y a la iglesia. Y lo mismo usted, participar en algún momento en ayudar a otra persona que puede estar en ciertos problemas. Yo lo he visto con tantas décadas de servir al Señor, donde se frenó una posible acción legal porque las partes se pusieron de acuerdo. Se perdonaron, se ayudaron. Hay casos, yo les diría esto, excepcionales, donde un cristiano dice, bueno, no hay otra forma, no escucha ni siquiera la iglesia. El mismo Mateo, cuando escribe lo que Jesús dijo eso, primero arréglate con tu adversario a solas, si no te escucha, trae otros dos o tres como testigos, si no los escucha tampoco a ellos, tráelo a la iglesia, si no escucha a la iglesia, expúlsalo. Entonces ahí posiblemente va a ocurrir alguna acción legal con esa persona, lo que quiera hacer esa persona, comprendemos. Pero el primer recurso para un cristiano siempre tiene que ser la iglesia, y los corintios todavía no habían visto eso porque su cultura les enseñaba otra cosa. Entonces, bueno, Dios está hablándoles a través del apóstol Pablo. Si alimentamos estos pleitos y nos juzgamos unos a otros y encima hacia afuera, bueno, causamos más daño a los miembros de nuestra propia familia eterna, la iglesia. Como cristianos, la Biblia dice que nosotros poseemos la sabiduría de Dios y la autoridad de Dios para juzgar los asuntos entre nosotros. Esa siempre es la primera cosa. Y esto refleja otra vez nuestra nueva identidad como un pueblo especial. Recuerda el texto de Pedro, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bueno, vivamos como esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, con nuevos patrones, con nuevas leyes, que son las que vienen de la Biblia. Así que ahí concluimos la primera parte. ¿Qué les pareció? Primera parte es, vamos a glorificar a Dios con nuestra nueva identidad, amándonos unos a otros, aun cuando a veces pueda ser complicado o difícil. Cuando estemos con el Señor, en presencia del Señor en el cielo, esto no va a ser necesario. Ya, no problem. Pero ahora puede serlo. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos enseñas cómo hacerlo, ¿verdad? La segunda cosa es que nuestra nueva identidad debe glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Cuántos conocen el texto que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Fácil decirlo, ¿verdad? Pero recuerde que esta es una grandísima verdad. Nuestra nueva identidad debe glorificar a Dios aún en nuestro cuerpo, en el uso de nuestro cuerpo. Los versículos 9 al 11 que hemos leído mencionan tantas cosas que sería larguísimo hacer un gran detalle, pero por lo menos vamos a ir mencionando todo esto. Las personas cometen cualquier tipo de inmoralidad. Las personas que cometen cualquier tipo de inmoralidad, la Biblia dice, son declaradas injustas. Ahora, no piensen la palabra injusta como qué injusto lo que me hizo, ¿ok? En este caso, usted conoce la palabra justificación. Carlos nos ayudó en un momento leyendo el texto ahí cuando estábamos cantando. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, etc. Justificado es una palabra que significa declarado justo aunque no sea justo. Declarado inocente aunque es culpable. Solo Dios en su amor puede hacer eso cuando usted se rinde a Él confesándole que es pecador y le necesita. Entonces Dios le declara inocente y olvida sus pecados y lo dice la Biblia, lo tira a la mar y no se acuerda más de ellos. Ahora, ¿qué es injusto? Una persona que no ha sido justificada. Es un incrédulo. Todavía no es salvo. Y por supuesto va a cometer actos injustos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no ha sido transformado por Dios. Entonces, aquí dice la Biblia que las personas que cometen cualquier tipo de inmoralidad, No piense que solamente es lo sexual, eso es muy grande, y aquí Pablo insiste mucho en esa área, pero ve, menciona otras 10 cosas. Cualquier persona que comete cualquier tipo de inmoralidad es declarada injusta. Ahora, Pablo menciona estos 10 pecados y no tenemos tiempo para examinarlos detalladamente, pero yo miro estos 10 y aquí hay 10 sermones. ¿Con cuál empezamos? Vamos a hacer una síntesis de todos ellos, de acuerdo a lo que el griego, la traducción original dice. Las personas cometen estos pecados y examinándolas comprendemos aún mejor lo que pasaba en el entorno de la iglesia en Corinto, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Primero dice, ni los fornicarios. La semana pasada vimos algo de esta palabra, pero Pablo vuelve a esta palabra, a este pecado, inmoralidad. Los fornicarios, en el griego la palabra fornicario aquí en este texto se usa como inmorales sexuales. Y Pablo extiende el concepto más adelante de los versículos 12 al 20, pero lo vamos a ver la próxima vez. Luego dice, ni los idólatras. Estas son gente que no va a heredar el reino de los cielos. El reino de Dios, el reino de los cielos en la Biblia tiene dos ideas diferentes. Una es como nosotros ahora estamos, somos parte del reino de Dios. Pero cuando la Biblia dice no heredarán el reino de Dios, en este caso es lo que se llama escatológico, el reino futuro, cuando ya el Señor Jesucristo venga. Hay gente hoy en día que puede estar en el reino de Dios, aunque no pertenezca al reino de Dios, en otras palabras, está en la iglesia, en algún lugar, y de pronto pueden oír a lo eterno, que es el reino de los cielos. Y aquí Pablo lo explica, ni los fornicarios, los que practican la fornicación, ni los idólatras. ¿Sabían ustedes que el edificio más imponente y más importante y posiblemente más costoso que había en Corinto era el templo de Afrodita, la diosa del amor? En realidad era la diosa del sexo. De amor no era nada el asunto, pero así se la conoce hasta el día de hoy. Ese era el templo más imponente. La inmoralidad y la idolatría eran partes del servicio, partes del culto. Había prostitutas y prostitutos ahí adentro, tal cual. Y eso era parte del servicio que daban a su diosa del amor. ¿Sabía usted que la idolatría en todas sus formas, aunque sea una pequeña imagen en su celular o en su casa colgadito por ahí, eso es una abominación delante de Dios y es un acto de inmoralidad? Es un asalto a la fe. Es un asalto a la fe. ¿Por qué es un asalto a la fe? La idolatría viene como un ladrón quitándole el lugar a la fe en Cristo Jesús y poniéndole en un objeto. No me importa si es un objeto que tiene que ver con un personaje bíblico o un personaje de la era moderna. Eso está ocupando el lugar de Dios. No puede ser. Dios lo desecha. Ni los adúlteros, estos son los que usan del placer sexual fuera del matrimonio, estando casados. Luego dice, ni los afeminados. En griego esta palabra se usa aquí para decir los hombres suaves, amanerados, afeminados y han perdido su hombría. Y por supuesto, en el templo de la famosa diosa que mencioné, eran usados. Luego dicen, y los que se echan con varones. Esta es la traducción Reina Valera. En la mayoría de las Biblias dicen, y los homosexuales. Este es un pecado que se extendió como un cáncer en Grecia, e inclusive invadió Roma. ¿Sabía usted, conoció alguna vez, escuchó hablar del famoso Sócrates? Pocos saben que Sócrates era declarado homosexual, vivía con una pareja. De los 14, 15 o algo así, emperadores romanos, todos fueron homosexuales, menos uno. Ahora, nada de lo que estamos viviendo en la actualidad es nuevo. Viene a mi mente el texto de la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Lamentablemente. Entonces, ni los que se echan con varones. La homosexualidad fue una de las principales causas del gran colapso de la civilización grecorromana, de la cual nosotros también como latinos hemos recibido tantas cosas. Pero se acabó. ¿Dónde están todos esos imperios? ¿Dónde está esa gran civilización? El gran colapso, bueno, tuvo que ver con muchas cosas, pero estos emperadores practicando estas cosas llevaron a la ruina a esa civilización. Y no dudo que Dios intervino en el asunto para castigarlos, para enseñar una lección al resto del mundo. Mire lo que dice Dios en Levítico capítulo 18, versículo 22. No tendrás relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. En Judas capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ahí está la expresión, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fue un ejemplo para el resto del mundo. Todavía se habla de Sodoma y Gomorra. ¿De dónde viene la palabra sodomía? ¿Ven? En Romanos capítulo 1, versículos 26 al 28, la palabra de Dios dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no tuvieron temor de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, entonces la culpa es de Dios. No. Si una persona no teme a Dios después de tantas advertencias, Dios dice, ok, haz tu voluntad. Y empiezan a haber problemas. Entonces, los afeminados, los homosexuales, viven una realidad realmente alternativa. Eso es lo que le podemos llamar hoy. Es una realidad como media paralela, alternativa, impulsada por los deseos, por las atracciones, por las sensaciones, y también hoy en día, como vemos, alteraciones de la identidad. Esto es producido por daños. Son daños agentes, son daños que llamamos agentes externos, una violación, una cosa así, agentes internos y otras razones. Pero esto es lo que nos importa a nosotros. ¿Por qué ocurrió? Satanás abusó de ellos en momentos o en situaciones vulnerables, sea la niñez, sea la juventud, sea la vida adulta, hayan estado bajo cierto conflicto. Usted y yo podemos estar en una situación muy vulnerable, por eso la Biblia dice: al que piensa estar firme, mire que no caiga. Siempre tenemos que tener ese santo temor de Dios y protegernos y proteger a los demás. De ese modo, al estar en esa situación, como yo le llamo alternativa, y en esa vulnerabilidad, ¿qué ocurre en sus mentes? Se establecen cadenas mentales, emocionales y espirituales. Pero luego Pablo dice, ni los ladrones. En el mundo antiguo, los ladrones eran esta moda. Estaba plagado en Corinto de ladrones. Las casas eran bastante vulnerables también en su construcción. Era fácil entrar, penetrar en una casa. Otros edificios eran fáciles de asaltar. Estaba estudiando al preparar este sermón que había gimnasios por todos lados y los ladrones iban y se robaban hasta la ropa de los que estaban ahí. El pillaje, como se le dice, era increíblemente popular. Pero el robo es una forma de inmoralidad, porque comenzamos el mensaje diciendo que se rompen los estándares morales, sociales, lo que se espera que sea buena conducta. Luego la Biblia dice, ni los avaros. By the way, muchas veces escucho que la pronuncian avaros. ¿Dónde está el acento? De por sí, el español tiene muchos acentos. No le agregue más porque lo empacha. ¿Ok? Entonces, ni los avaros. Estos son los que tienen un deseo por algo, sea material o inmaterial, y no les pertenece. La Biblia habla, inclusive en los mandamientos, acerca de algo así. Luego dice, ni los borrachos. Esto en el griego significa beber sin control. Y usted dice, wow, qué gran definición, ya sabemos eso. Pero hay que hacer una aclaración. El consumo de vino en Corinto, como en tantos lugares, se debía a la escasez de agua potable. A veces olvidamos eso, ¿verdad? Nosotros vamos ahí a la llave y en otros lugares dicen el grifo, la canilla. Usted sabe de qué estamos hablando. En casa vamos y sacamos agua o tenemos una botellita y la compramos. Y para nosotros es extraño. Pero vaya a alguno de los países allá por la zona de algunas partes de África. ¿Hay agua ahí? ¿Es potable? No, el agua es sucia. Muchos niños sufren de difteria y otras enfermedades porque consumen agua contaminada. Ese era el problema en Corinto hace 2000 años y en otras ciudades, aún en la época de Jesús en Palestina. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban vino, porque no era higiénico y no muy salubre tomar agua. Pero los corintios habían aprendido, como muchos lugares, a tener moderación. Sin embargo, Corinto era una ciudad donde había más borrachos que gente. Era increíble. Increíble. Si yo tuviera el tiempo para contarles todo lo que uno estudia acerca de estas cosas, es increíble. Pero tiene más sentido luego cuando uno lee la Biblia de por qué Pablo dice, ni los borrachos. En Corinto abundaba la embriaguez. Y la ebriedad, la embriaguez, la borrachera, también es un acto de inmoralidad. Y si usted es un creyente en Cristo Jesús, esto no debe ser una situación en nuestra vida. No puede ser. Porque eso es como actúa uno que no conoce a Cristo. O como dice aquí al final, así éramos algunos de nosotros, ¿verdad? Y Pablo dice, así eran algunos de ustedes. Homosexuales, borrachos, no, ladrones, pero ya no son más así. Entonces no actúen como antes. Ese es el mensaje aquí. Luego dice, ni los maldicientes. Esto significa los calumniadores, los que hablan mal de otros y calumnian en secreto. Y también significa en el idioma griego una persona verbalmente abusiva. Se enoja en casa o fuera de casa o en el trabajo, en la iglesia, y de pronto dice malas palabras o abusa a otro tratando de, aún sin usar malas palabras, lo intimida, lo pone mal. Entonces, en el término griego esta es la palabra maldiciente. Está diciendo mal de alguien y al mismo tiempo está abusando verbalmente a alguien. Ahora recuerde, está en la lista de los 10 pecados de la gente que no va a entrar al cielo. Usted dice, ¿por qué? Entonces la salvación la pierdo. No, no la tiene, porque si la tuviera no sería así. Esa es la clave. Ahora de pronto uno cae, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos que somos cristianos? Porque viene convicción de pecado en nuestra vida. Y pedimos perdón y Dios nos ayuda a cambiar esto. Pero si no nos importan estas 10 cosas y otras tantas que aparecen en la Biblia, dice la Biblia, a usted nunca les amaneció. El sol de justicia que es el Señor nunca entró en su vida. Porque cuando Él entra, transforma. Cuando Él entra, transforma, eso es seguro. Entonces, ni los maldicientes. Luego dice, ni los estafadores. Ahora usted dice, ¿cuál es la diferencia con los ladrones? Bueno, en este caso, analizando el idioma original, se ve que este es el espíritu que siempre busca más, el espíritu personal de una persona, que busca más y se apropia agresivamente de aquello a que no tiene derecho. Bueno, el ladrón tampoco tiene derecho. La diferencia que hace aquí es, algunos son agresivos y matan y golpean, hacen cualquier cosa, porque simplemente quieren obtener algo que no les pertenece obtener, ni los estafadores. Y termina ahí la lista de los 10 grandes pecados, todos los pecados son grandes. Pablo enfatiza que quienes practican la inmoralidad no entrarán, no heredarán en el reino de Dios. Otra vez, no es salvación por obras, es simplemente, obviamente, si la persona practica siempre esto y dice que es cristiano, va a la iglesia y no le importa, está demostrando que no conoció nunca a Cristo. Tiene mucha información acerca del Señor, puede decir de memoria textos de la Biblia, pero si practicamos estas cosas como un estilo de vida, estamos demostrando que nunca hemos nacido a esta vida transformada por Dios. Pablo enfatiza esto, quienes se usan y abusan unos de los otros demuestran que no son ciudadanos del reino de Dios. La nueva identidad en Cristo produce una vida de santidad, lo cual refleja que somos hijos de Dios. Por esta razón llegamos al versículo final que es, yo dije, gloria a Dios. Estos erais algunos de vosotros. No escuché ningún amén, pero yo digo amén. Mas ya habéis sido lavados. Gloria a Dios por la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados. Y seguimos siendo santificados. ya habéis sido justificados, declarados justos. Y acá no hay un orden cronológico, simplemente está la mención de estos milagros. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios ha ocurrido estas cosas. Entonces, ¿qué está pasando aquí para finalizar? La prueba del cristianismo reside en su poder. Ninguna religión del mundo tiene poder transformador. Usted puede ser budista, hinduista, del Islam, usted puede ser whatever. Mire si su vida ha sido transformada o si su vida depende de ritos y cosas extrañas, pero sigue igual. O si usted quizá no sigue igual en algunas áreas, pero al mismo tiempo se da cuenta que no hay una transformación. El cristianismo, no como un sistema, sino Cristo, es el que tiene poder. Él dijo esto, ¿verdad? Entonces, ninguna religión tiene este poder. Cristo toma a hombres inmersos en la vergüenza del pecado, como ocurría ya y sigue ocurriendo hoy, y nos convierte en hijos de Dios. Vía el arrepentimiento. En Corinto había hombres que eran demostraciones, banderas, como quien dice, del poder transformador de Jesucristo. La gente los vería en la calle y dice, ahí va el que era borracho. Ahí va el que era inmoral sexualmente. Mi vecina, wow, cómo ha cambiado. Era chismosa, era calumniadora. Sabía la vida de toda la gente en el barrio. Hoy en día no habla así. ¿Qué le pasó? Yo me acuerdo que allá en los años 70, en una iglesia que nosotros abrimos en otro país, vecinos le preguntaban a sus vecinos, ¿qué les dan en la iglesia? ¿Por qué son tan diferentes ahora? No sé si pensaban que era una droga o qué cosa. Y nuestros hermanos nuevos en Cristo decían, ¿qué nos dan? A Cristo. La palabra de Dios, no hay secretos, no hay nada bajo, detrás de las paredes. Entonces la prueba del cristianismo reside en su poder. Cristo toma a gente como usted y como yo, a los corintios, y nos da una nueva vida. Y es así en todo el mundo, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que nadie puede cambiarse a sí mismo. Y usted dice, yo no puedo cambiarme, pastor. ¿De veras? Yo tampoco. Pero Cristo puede cambiarte. Completamente. Así que en esta primera parte del texto que hemos visto hoy, Pablo enfatiza que la identidad cristiana se basa, ¿dónde? En una relación personal con Cristo, que comienza en el arrepentimiento, el perdón de pecados, y está marcada por la unidad en la iglesia y por la santidad, lo que hacemos aún con nuestro cuerpo. Estamos llamados a vivir esta nueva identidad en Cristo diariamente. Hemos tenido un cambio radical en nuestra identidad, hemos sido pecadores separados y perdidos, y ahora estamos separados para Dios, para vivir en santidad. Nuestro último texto es Romanos capítulo 6, versículo 4. La Biblia dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Hace poco se bautizaron varias personas, fueron salvas antes, pero en el bautismo mostraron esa muerte a sí mismos y una nueva vida para Cristo. Y usted y a mí nos pasó lo mismo cuando nos bautizamos. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Nueva identidad en Cristo. Dos preguntas para usted y con esto cerramos. ¿Tienes la nueva identidad en Cristo? Si no la tiene, ¿desea recibirla? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el versículo 11. Así éramos muchos de nosotros, pero tú nos has salvado, nos has justificado, nos has lavado con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Nos has redimido, nos has quitado y nos has dado una nueva identidad como hijos e hijas de Dios. Ayúdanos a vivirla de esa manera. Pero tanto aquí como en Radio La Red y en los medios sociales, hay gente que aún no te conoce. Hay gente que aún vive esta vida y no puede salir de esos 10 pecados o alguno de esos u otros mencionados en otras partes de la Biblia. Son esclavos, no saben cómo salir. Han recurrido a tantas cosas como aquella mujer con flujo de sangre por tantos años, a tantos médicos, y nada, absolutamente nada, pudo detener esa sangre. Se estaba muriendo. Y así muchos hoy pueden estar muriendo en sus delitos y pecados. Pero tu palabra nos dice que tú das la salvación, la solución a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que este día sea un día de arrepentimiento, de confesión de pecados a ti, de un rendimiento absoluto y total a ti. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.